Bien, nuestra charla va a ir centrada en conceptos que ha mencionado Alejandro, con conceptos que ha mencionado Javier después, pero centrados sobre todo en la parte visual, en lo que es la vista, ¿no? Ya sabéis, si no lo sabíais antes, ya sabéis a raíz de todas las charlas que va a haber una única vista para todos los dispositivos. Conceptualmente está muy bien, pero nos enfrentaremos a una serie de retos que es lo que nos vamos a centrar, Alberto y yo. Bien, la agenda es muy fácil, tiene dos partes solo. Es una parte de UX que voy a dar yo, que, bueno, soy diseñador, no soy desarrollador, entonces mis preocupaciones suelen ser diferentes a las que suelen ser las de Alberto, por eso discutimos bastante, ¿vale? Alberto es el que trabaja de verdad, es el desarrollador, y que llevamos los dos ya desde mayo pegándonos con aplicaciones de Windows 10 y por eso creemos que os podemos ayudar un poquito a abordar algunas de las dificultades que podréis encontrar cuando os pegáis con las vistas, ¿vale? Bueno, ya sabéis lo que es el concepto continuum. Yo tengo un dispositivo, cambio el dispositivo o un PC o un, perdón, un móvil que lo conecto a una pantalla y entonces lo que veo en la pantalla ya empieza a comportarse como como escritorio, como si fuera un desktop. Tengo un PC de estos que desmonto y entonces, bueno, una Surface, le quito el teclado, se pone en modo tablet, este es el concepto continuum. Pero luego también desarrollamos una vista que se ve en todos los dispositivos independientemente de cómo sea, ¿no? Entonces, yo le llamo concepto continuum UX a esto pues, para que entendamos un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en definitiva es un desarrollo para todos los dispositivos o incluso un dispositivo que se ve en diferentes entornos, ¿no? Esto es una posibilidad muy potente en Windows 10. Yo, como diseñador, estoy encantado de que haya llegado hasta aquí. Pero, como dicen de los superhéroes, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que, bueno, esto es un dispositivo, esto es un móvil, pero claro, cuando nosotros estamos en Twitter, no estamos sentaditos en una mesa como podemos estar en nuestra oficina, ¿no? Pues se puede parecer bastante a esto como manejamos a Twitter. Probablemente solo con una mano, no utilizaremos las dos. Y hasta puede ocurrir que estemos en el sofá tranquilitos viendo la tele mientras tomamos palomitas, etcétera, 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 ¿no? Este tipo de experiencia, además de cambiar el dispositivo, la experiencia no tiene nada que ver en función de lo que hagamos, ¿no? Nos vamos al coche y el coche, nuestro teléfono se conecta con nuestro coche. Entonces, yo sigo teniendo una relación con mi teléfono, pero ya no veo el teléfono y mejor que no lo vea. Y ya solo me relaciono con él entre la voz. Si hay suerte y mi coche es de los modernos que dicen ahora que hacen estas cosas, él me habla a mí y yo le hablo a él. Ya está, ¿no? Pero nuestra interfaz sigue siendo, nuestra interlocución sigue siendo con el teléfono, ¿no? Otro ejemplo, las tablets. Bueno, podríamos estar en nuestra mesa, con todos los periféricos posibles o imaginables, por ejemplo, para jugar, y eso se parece muy poco a cómo pueden estar estos profesionales médicos, ¿no? Este es un error que se ha cometido tradicionalmente desde el punto de vista de usabilidad. Y os pongo el ejemplo hospitalario porque nos hemos pegado bastante con él. Lo primero que hicieron, oye, ha llegado el entorno móvil, ¿qué hacemos con nuestro GIS, nuestro CRM, nuestro ERP hospitalario? Pues lo metemos en una tableta, qué bien se ejecuta, se ve. Bueno, ya sabéis lo que es ver una aplicación de tamaño completo de un PC y tratar de verla en una tablet, ¿no? Y además puede ocurrir que sea como en el caso de estos profesionales, que es que llevan la tablet en la mano, porque están hablando con otros profesionales, están visitando a sus pacientes. Bueno, ya empezamos a estar en unas circunstancias que no son tan cómodas para según qué cosas, ¿no? No voy a tener un ratón, tendré el dedo, tendré el stylus. Bueno, lo de teclear así es un poquito complicado, no estamos encima de una mesa. Y yendo más allá, a nosotros nos ha tocado diseñar un ejemplo que es ya estando en el box de urgencias, donde por supuesto la tablet es una cosa que está por ahí tirada, a la que se le presta bastante poca atención, pero que el profesional necesita para dejar registro de las prescripciones y prestaciones farmacológicas que está realizando, ¿no? Lo que pasa es que, desde luego, ni siquiera está en esta casuística. En definitiva, tenemos un montón de entornos diferentes y nuestra vista, nuestra única vista, también tiene que dar respuesta de todo esto, ¿vale? Entonces, sí es un desarrollo adaptativo, pero no es una misma experiencia en todos los dispositivos. En una aplicación que estamos desarrollando ahora Alberto y yo ha habido esta discusión de no, pero que sea consistente, que es que la búsqueda si es así en móvil, que sea. No, consistente sí, pero consistencia no quiere decir que sea igual, ¿vale? No caigamos en este error porque Porque cuando vamos a desarrollar, bueno, hemos visto todas las posibilidades que tenemos que hacer, pero llevan más trabajo para que nuestra vista de verdad responda a cada una de las experiencias. Y de hecho lo que ha ocurrido, y tenemos la experiencia de la web responsive, en la web responsive han ido mejorando mucho las webs, ayuda bastante la usabilidad que tienen, pero ¿qué ha ocurrido? Que nos hemos acabado quedando con el ejemplo de los móviles. ¿Por qué? Porque es el dispositivo que más nos limita en el tipo de interacción que podemos proponer, ¿no? En desktop nos cabe todo, todo vale, y encima tenemos un ratón que tiene un cursor muy chiquitín, con mucha precisión, en tablet casi, y en teléfono, uy, para que nos quepa en teléfono, vamos a diseñar las cosas para el teléfono y en grande, que se vea en grande, ¿no? Entonces nos encontramos con ejemplos como este, que es de una agencia de publicidad. Tenemos esto en desktop, es verdaderamente grande, ¿no? Si lo que queremos es hacer una imagen que nos traslade algún tipo de mensaje, fenomenal, pero ¿cómo interactúo aquí? Bueno, pues es que en este caso, para interactuar, en este ejemplo, hay que hacer drag and scroll horizontal, nada menos, ¿vale? Antes era una agencia de publicidad, esto ya no es una agencia de publicidad, es una agencia de inversiones. Y nos volvemos a encontrar lo mismo. Esto es en escritorio y entonces para que en teléfono quede bien, ¿qué he hecho? He escondido mi menú de navegación debajo del burger menu que está ahí, que suponemos que le damos al burger menu. Si le damos a la B, ¿qué ocurre? Pues lo mismo que si le damos al burger menu, pero no lo sabemos hasta que no le damos. En definitiva, estamos empobreciendo mucho la experiencia de esto para que quede muy bien en teléfono, ¿vale? Incluso otros casos que no me hacen caso. Ahora. Incluso otros casos que, bueno, parece que nos acercamos más a lo que necesitaríamos en un escritorio, todavía caemos en la tentación de ocultar el menú arriba a la izquierda, ¿no? No tenemos un menú de acceso, ¿vale? Entonces, estos son problemas de experiencia de usuario que estamos generando o que se han estado generando históricamente en la web responsive, de los cuales podemos aprender a hacer nuestras vistas adaptativas. Esto está estudiado, el grupo Norman Lirch, el especialista en usabilidad, ha dedicado bastantes test de usuarios a esto, tenéis varios reportes online, luego veréis el enlace. Por identificar los problemas, los hemos estado mencionando, la navegación, tendemos a esconder la navegación, incluso para escritorio, ¿vale? Ofrecemos poco contenido de un vistazo, si imágenes muy grandes, cada vez las webs tienen unas imágenes más grandes todavía, pero no hay mucho más allá de ese vistazo. ¿Cuántas webs tenemos hoy en día que recorrer y recorrer y recorrer espacio hacia abajo, ¿no? Y por lo tanto tenemos mucha dependencia del scroll. El scroll está muy bien, los usuarios estamos muy acostumbrados al scroll, pero para recorrer más de 2 veces y media el espacio de la pantalla inicial tenemos que estar verdaderamente motivados. Esto de que parece que hacemos scroll infinito, si no buscamos algo no lo hacemos. No hacemos scroll infinito los usuarios, recorremos solo 2 veces y media, ¿no? Entonces, es posible hacer las cosas de otra forma. Esta es una web del Boston Globe, en las que sí se adapta adecuadamente a cada uno de los dispositivos y tenemos ejemplos, bueno, la misma aplicación de correo de Windows 10, si no la conocéis o no la tenéis todavía, nos ofrece una experiencia que ya va variando, ¿no?, con todos estos controles. ¿Cómo podemos abordar este tipo de cosas? Pues ahí tenéis el enlace que antes os mencionaba. Yo lo he resumido, todas las recomendaciones que ellos hacen para las aplicaciones adaptativas, los he resumido en dos, en buscar un equilibrio adecuado entre el marco y el contenido. Como marco, me refiero a el menú, command bar, a todos los elementos de interacción que necesito. Tenemos que ser capaces de buscar el equilibrio adecuado. En desktop tenemos espacio y disponibilidad para tenerlo, en teléfono no tanto, tendremos que esconderlo, pero tenemos que buscar un equilibrio que nos permita una interacción rica de acuerdo a cada entorno en el que está el usuario, ¿vale? Dos ejemplos concretos que en este caso proponían, desde luego dividir la navegación, pero dividir la navegación es pensar cómo adaptamos la navegación, no vale con esconder el menú, ¿vale? En web podríamos hacer una experiencia típica de desktop, que es decir, tengo mi menú en el cual tengo desplegables incluso de un nivel o segundo nivel para llegar a determinadas opciones. Eso en tablet ya es un problema, empezar a manejar eso, con lo cual lo que pretendremos que hacer es, además de que nuestro menú pueda estar más o menos escondido o colapsado, esas opciones desplegadas probablemente las tenga que ofrecer en niveles sucesivos, ¿no? Y ya desde luego en teléfono, ¿a dónde vamos a llegar, ¿no? Tenemos que buscar ese equilibrio. En teléfono tenemos que ver el contenido, inevitablemente, y el marco estará escondido, pero en desktop no tenemos por qué esconder el marco. Por favor, no hagáis ese tipo de cosas. Y luego estructurar el contenido en capas. Tomemos, por ejemplo, un listado de artículos de una tienda de e-commerce. En desktop nos podemos permitir tener el contenido ya no solo en dos columnas, sino probablemente que en cada ficha de cada artículo, además de ver la foto y el nombre del artículo y el precio, podamos ver, bueno, sus características principales, ¿no? Si vamos a tablet, no es suficiente con estrechar o reducir, ¿no? Tendremos que buscar la forma de decir, bueno, igual hay parte del contenido que ocultamos o dejamos en un más info que vaya a un segundo nivel que me permita una navegación adicional, ¿vale? Y lo mismo nos ocurrirá con el teléfono. Estas fichas, siguiendo con el ejemplo, pues igual solo nos cabe la foto, el nombre y el precio. Y en un segundo nivel ofrezco las principales características y en un tercer nivel ofrezco características adicionales, ¿vale? Y después, adecuar la experiencia de uso. Adecuar la experiencia de uso es tan sencillo como decir, bueno, el ejemplo de los profesionales lo veíais, no tiene nada que ver que yo sea un médico sentado en mi oficina, en mi despacho, atendiendo a un paciente con un teclado y un ratón, que tenga una stylus y me vaya desplazando por el hospital, que esté con unos guantes, en vez de saber en qué condiciones, en un box de urgencias con la tablet tirada ahí a un lado, ¿vale? Los controles también, otra de las potencias que tiene Windows 10 es que podemos adaptar los controles a nuestras necesidades y que un control que reacciona de una forma, ya no solo a eventos táctiles o a eventos de ratón, lo podamos adaptar para que se adecue a la experiencia que necesita el usuario de cada tipo. Y bueno, esta es la parte de diseño. Alberto os va a contar ejemplos que están centrados en estas dos recomendaciones que nosotros os hacemos.
Yo soy Alberto, soy desarrollador de movilidad y llevo unos mesecillos con esto de Windows 10. Y basado más o menos en las...
Espera, cámbiale que está en...
Ah, no sé qué. Basado...
Ponle en duplicar.
Ah, hay que duplicar la pantalla. Vale. Ahora. Ya está. Vamos a ver un par de ejemplos de cómo adaptar las vistas que disponemos, siempre basándonos en el paradigma de vista única, a los distintos dispositivos que podemos tener y que sean operativos en Windows 10. En primera instancia, vamos a ver un ejemplo de layout adaptativo de vista que sea lo más completa posible en un estado extendido y que se adapte lo mejor posible a un estado móvil o un estado comprimido. Y también vamos a ver cómo no solo va a consistir el reto en hacer que todo nos quepa en un dispositivo pequeño y a la vez que se distribuya bien en un dispositivo grande, sino que la navegación también se tiene que adecuar a estas circunstancias. Para eso, vamos a ver este primer ejemplo que se llama de Triple Adaptive Layout Example, que le vamos a ejecutar sobre la Local Machine. Es un ejemplo, como podéis ver, no va a haber un contenido especialmente complejo para que se vea rápidamente lo que es el concepto de layout adaptativo. Es un ejemplo de triple vista. Bueno, igualmente, el marco, como explicó antes el compañero de la anterior charla, todos los proyectos Windows 10 suelen tener un paradigma común con este split view, que no tiene especial misterio, es relativamente sencillo y que es conveniente que todo el mundo tenga un esqueleto parecido sobre el que partir. Pero el ejemplo en concreto que queremos mostrar es un contenido de triple vista. Por ejemplo, la aplicación de correo que habéis visto antes era una triple vista en modo extendido y una vista sencilla en modo comprimido. Es el típico modelo de vista detalle que se ha visto en otros ejemplos, pero podemos ir más allá, podemos extender este paradigma y hacer que todo en una única vista, poder tener N layouts distintos y que estos N layouts distintos se puedan adaptar al contenido. En este ejemplo, por ejemplo, se puede ver cómo si yo tengo activa cualquiera de las vistas y yo comprimo, en el momento se mantiene el estado y se mantiene la vista. Si yo voy a la vista expandida, donde tengo capacidad para ver todo el contenido, si yo navego, por ejemplo, para atrás, lo que el usuario va a predecir es que efectivamente va a la página de inicio. Pero si yo estoy, por ejemplo, en la vista segunda y estoy en el modo comprimido, lo que el usuario va a esperar en este momento es navegar justo a la vista anterior, no va a navegar a la vista principal. Todo este tipo de controles, todo este tipo de manejo, es lo que vamos a ver en este ejemplo. Si yo le diera más para atrás, pues otra vez volvería al inicio. Inicialmente, para eso, nos vamos a fundamentar en el paradigma Model View View Model, me he apoyado en un par de servicios, un servicio de navegación, hay muchos, te los pueden ofrecer varios frameworks, como Calibur, como Model View View Model Lite, Un servicio de navegación te lo puedes picar tú mismo, hay decenas en distintos tipos de webs. Yo he cogido uno que ofrece App Studio, que dan una charla a las 5, por cierto, bastante interesante, y que es muy sencillo. Te bajas los nuggets de App Studio y automáticamente tienes acceso al servicio de navegación. Simplemente, la única limitación que tiene es... ¿Se está viendo ahí?
Sí.
Vale. Simplemente, la única limitación que tiene es que tú en el CodeBehind tendrás que instanciarlo para decirle, con respecto a la vista, como veis, vamos a enseñaros la vista principal. La única preocupación que hay que tener es que decir que el frame principal del contenido, que en este caso es este, splitview.content, panel y contenido, este frame hay que instanciarlo al menú de navegación para poder delegar la responsabilidad en el ViewModel de la navegación que tenemos. Porque al fin y al cabo nos va a interesar controlar la navegación con respecto al estado que estamos. Y ahí llega la segunda fase. La segunda fase es que si necesitamos también saber el estado en el que estamos, sería conveniente algún pequeño servicio, algún pequeño mecanismo para saber en qué estado estamos, no solo a nivel de vista, sino también a nivel de ViewModel. A nivel de vista es sencillo. Hemos visto a lo largo de las charlas cómo los nuevos estados adaptativos facilitan mucho las cosas a nivel de lo que es el propio control de las vistas a través de las vistas. Por ejemplo, aquí podemos ver en el menú principal cómo con los famosos Visual State Triggers, de la adaptativa de Trigger, podemos, con respecto al tamaño de la vista, adaptar el dispositivo. Pero a nosotros nos interesa también, cuando tengamos un View Model o en cualquier otra capa, saber en qué estado estamos para ofrecer, por ejemplo, imaginemos un caso que nos ha pasado recientemente en una aplicación de banca, decir, quiero que en modo extendido quiero poner el IBAN entero, porque me cabe, pero quiero que en modo comprimido poner solo los cuatro últimos dígitos con el asterisco, porque ofrezco una experiencia mucho más legible en dispositivos mucho más pequeños. Pues eso, si lo quieres ofrecer a través del ViewModel, te hace falta un pequeño servicio, algún pequeño mecanismo que te pueda gestionar ese tipo de estados e informar de ello. En este caso, es muy sencillo. Al igual que hemos instanciado el servicio de navegación que nos ha ofrecido App Studio, en este caso instanciamos un servicio, en este caso lo he puesto Singleton por no hacer un IOC y no hacer un arco de iglesia para esto, un servicio de estados visuales. Este servicio es tan sencillo, habéis visto que se le pasa instanciado la instancia del Visual State Group en el que estás, un servicio que simplemente engancha el Visual State Group de la vista principal. Ten en cuenta que la vista principal es algo que siempre va a estar presente en nuestra aplicación, es como una SPA en HTML5, entonces al estar siempre visible es muy útil para gestionar este tipo de estados. Con poner un Visual State Group en la vista principal con todos los estados posibles, y pasarle este Visual State Group a este servicio, simplemente somos capaces de exponer el Current State, que es una propiedad pública, diciendo los distintos tipos de estados que estamos, como en modo comprimido con el min-width o en modo extendido, y también nos suscribimos a los posibles cambios que estos puedan aparecer. Por si nos queremos suscribir en cualquier capa de nuestra aplicación a los cambios de estado. Ya con este pequeño servicio, ya estaríamos en disposición de poder un poco jugar con la vista y ofrecer el comportamiento que hemos visto antes. Por un lado, tendríamos que distinguir dos partes principales. Lo primero es la adaptabilidad de la vista. Es decir, cuando paso en modo extendido, quiero ofrecer todas las layouts posibles que me puedan caber. Y por otro lado, en modo comprimido, quiero que todo funcione a modo de wizard, que todo se adapte con una simple página y que pueda navegar. Y ahí viene el segundo paso. El segundo reto en este momento es ofrecer una navegación correcta y para ello en los distintos tipos de dispositivos. Y para ello lo que es necesario es saber la vista que está activa en cada momento para ofrecer un avance, un retroceso y decirle al servicio de navegación qué tipo de botón de back o qué tipo de avance vamos a tener con respecto a la vista en la que estamos actualmente y en el estado en el que estamos actualmente. Para ello, la vista que habéis visto, que triple, es esta. El primer paso, que es gestionar la visibilidad de las vistas y la adaptabilidad de las vistas, pues nos fundamentamos en lo que habéis visto antes. Básicamente, los state triggers. Los state triggers, tenemos aquí abajo un triple grid, un triple contenido en un grid, donde tenemos el contenido 1, que es la vista 1, el contenido 2 y el contenido 3. Y simplemente, tan sencillo, en el visual state trigger, como decirle, cuando esté en modo expandido, cada contenido se va a su columna, podría haberse hecho perfectamente con un Relative Panel, pero como todo iba en una orientación horizontal, no es estrictamente necesario. Y cuando estamos en modo comprimido, le decimos todos a la misma columna y esa misma columna va a ocupar el 100% del espacio. Con eso, directamente ya obtienes el comportamiento de que cuando se comprime podamos ver una vista única y cuando se extienda podemos ver una vista múltiple. Pero con eso no es suficiente. Porque si nos limitamos a simplemente adaptar el tamaño y a usar simplemente los adaptative triggers, no vamos a tener el comportamiento esperado a la hora de navegar. Si yo estoy en el contenido 3, comprimo y estoy con la vista 3 y le doy a back, voy a ir directamente a la página real anterior. Así que para eso, en este caso, vamos a gestionar el estado a través del propio ViewModel. Tan sencillo como decir a los distintos contenidos que hay un vector de visibilidad en mi ViewModel principal que está enlazado a, digamos que a una propiedad que indica si es visible o no. Y dentro de nuestro ViewModel veremos que simplemente hay un índice que se encarga de gestionar qué elemento de ese vector de visibilidad es el que nos interesa mantener activo y qué elemento nos interesa mantener ocultos. Bajo esa base, simplemente podremos ver el ViewModel base que hay para cada uno de los elementos. Es muy sencillo, tan sencillo como decir que tengo qué vista es activa y qué vista es visible. Y un poco la chicha, por decirlo de alguna manera, viene aquí. Tenemos un vector de visibilidades. Esta, digamos que es el ViewModel que habéis visto del frame principal con las tres vistas. Este ViewModel se compone de una tupla de n ViewModels. Esto es interesante porque podemos escalar esto tanto como queramos. Si queremos tener una cuádruple vista, una quíntuple vista, y no solo limitarnos al típico maestro de detalle, es posible con este concepto. Simplemente es con añadir un nuevo ViewModel aquí en nuestro vector y tendríamos en disposición de gestionar los distintos tipos de vistas y la navegación de las mismas. Simplemente, por un lado, tenemos nuestro vector de ViewModels y, por otro lado, el siguiente paso es el índice que indica la vista que está en ese momento activa. Tan sencillo como directamente gestionar este índice a través del propio Navigation Service. Es decir, en mi caso, esto ya dependerá de la lógica de cada una de las aplicaciones, en mi caso a mí me interesaba la vista activa, tenerla, la que, por ejemplo, la que se pulsara en ese momento. Y a la hora de navegar, que la vista activa avanzara con el botón de siguiente. Pues en este caso, los comandos asociados, cuando se pulsa el panel de la vista correspondiente, se establece el índice y cuando se le da siguiente, el índice se actualiza a uno más. Y ya está. Por otro lado, nos interesa gestionar la navegación de back, como hemos visto, para que sea distinta tanto en modo extendido como en modo comprimido. Y ahí es donde viene el servicio que hemos explicado antes, el servicio de Visual State Service que hemos visto. En este caso, al ser un singleton y ya estar distanciado, simplemente le decimos en el constructor o en la carga del ViewModel que nos suscribamos a cuando se cambie el estado. Esta suscripción simplemente nos indica qué tipo de visibilidad vamos a tener con respecto al estado en el que estemos. Si estamos en modo expandido, tendremos todas las vistas visibles. Si estamos en modo comprimido, el índice que hemos estado actualizando y el índice que hemos estado gestionando va a ser el único que va a estar visible dentro de nuestro vector de visibilidad. Y así, de una manera sencilla, más o menos, pues tenemos el comportamiento que hemos visto. Si arrancamos en un modo comprimido, empezamos a navegar, en este caso navegamos en modo wizard, podrían ser tantas páginas como quisiéramos, tan sencillo como añadir un nuevo ViewModel y añadir un nuevo contenido en la vista. Si estamos en modo expandido, el comportamiento es el que uno espera conseguir de este control. Eso por un lado. Esto es muy útil, por ejemplo, si habéis visto la aplicación, por ejemplo, si tenemos la típica aplicación, yo qué sé, quiero tener una aplicación con artistas de música, álbumes que tiene y canciones que tiene. Pues es algo que a lo mejor con una vista de maestro de detalle simple no cubres todo el dominio, toda la aplicación, todo el dominio que la aplicación debería cubrir. Con este tipo de contenidos, de manera modular, podrías ir sobre tantas capas como uno quisiera. Esto por un lado. Y la verdad es que está muy bien esto de los adaptative triggers para controlar el tamaño.
Sí, sí, sí. No, bueno, solo un matiz de lo que estaba diciendo justo Alberto ahora. Y es que El hecho de que llegáramos a tener una necesidad de tener una triple vista es precisamente para adaptar la navegación para teléfono y frente a desktop. Porque, bueno, hacer una vista maestro de detalle en teléfono funciona bien, las navegaciones sucesivas, pero cuando llegabas al escritorio dices, ¿para qué voy a tener un menú de navegación con un álbum y luego del álbum le doy a la lista de canciones y veo una pantalla entera a la lista de canciones? No vamos a aprovechar el espacio. De ahí surgió el reto y la necesidad de construir un control como este, con lo que está contando Alberto, ¿no? Es decir, necesito mi triple columna para aprovechar todo el espacio en un escritorio y que simule la misma navegación que estoy teniendo en el teléfono.
Un tip importante sobre los adaptativos de trigger que no hemos escuchado a lo largo de estas charlas y es la manera de usarlo. A mí me ha llegado mucha gente a mi puesto y me dice, oye, que los adaptativos de trigger funcionan muy bien sobre el papel, pero no se me disparan. Y es que, bueno, para poder incluir estos adaptativos de trigger que veis aquí, hay que cumplir unas pequeñas normas. La primera es que el adaptativo de trigger tiene que estar siempre en el primer contenedor de la página o control que tengamos definido. Si no tenéis el adaptativo de trigger definido a ese nivel del árbol visual, no se os va a disparar. Es decir, mínimamente podéis lanzar el evento de Visual State Change y veréis que no va a saltar. Y en segunda instancia, sobre los data si queréis cambiar datos de un data template, por ejemplo, de un list view, porque al fin y al cabo me interesa cambiar la disposición de un ítem, el adaptativo de trigger que está donde está el contenido del list view incorporado tampoco va a funcionar. Si tú quieres que sobre un data template se puedan disparar los adaptativos de triggers, vas a tener que incluir ese template en un control independiente y volver a cumplir la norma primera, que es incluir el sistema de trigger adaptativo en el primer contenedor del primer control que vaya a usar después en mi data template. Y eso suelen ser muchos de los fallos que se cometen al principio. Se suele intentar, por ejemplo, poner los Visual State Manager y los Adaptative Trigger, por ejemplo, sobre la primera línea de la página o control. Aquí, si lo pusiéramos aquí, si lo sacáramos del grid en este caso, y pusiéramos los Adaptative Trigger, no nos va a funcionar. Bueno, ahora vamos a ver un segundo ejemplo. 10 minutos. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo para indicar que, efectivamente, los Adaptative Trigger son muy interesantes con respecto a la hora de adaptarse al tamaño del que disponemos, pero hay veces que no son suficientes. No son suficientes en el sentido que, voy a poner un ejemplo, en la aplicación que hemos estado últimamente, nos trajeron para pruebas un teléfono tamaño King Size XL, de estos que la gente llama así, y ¿qué es lo que pasó? Que teníamos los adaptativos de trigger con los famosos umbrales de 720p, 1024, y la aplicación se veía como un móvil, tal y como queríamos. ¿Qué es lo que pasó cuando el cliente giró la pantalla y se puso en modo expandido? Pues que efectivamente tienes un móvil tan grande que cuando lo giramos saltó el modo escritorio y no era operativo. Es decir, tenías una aplicación de móvil que tú quisieras que respondiera como móvil, pero no se comportaba como un móvil. Para eso tenemos, también lo he explicado brevemente en otras charlas anteriores, la posibilidad de extender todos estos adaptativos triggers y hacer unos triggers por nuestra propia cuenta. En este caso, a nosotros nos va a interesar ofrecer una experiencia completa tanto a nivel de escritorio como a nivel de un dispositivo táctil. Para ello necesitamos un trigger que sea capaz de distinguir entre ambos estados. No me voy a extender mucho por tiempo y porque ya lo han dicho básicamente, pero tan sencillo como heredar de esta base, indicar, en este caso, exponer la propiedad que queremos que sea la que nos notifique el cambio de estado, que en este caso va a ser el tipo de plataforma en el que estoy, que va a ser móvil y va a ser escritorio, y en el set active, indicar con respecto al tipo de familia, como ya he indicado anteriormente, en el set trigger, decir si es desktop o mobile. Hay que decir que estos literales se ven tal y como están, porque realmente eso es lo que devuelve los calificadores de la vista asociada. No es que haya ninguna invención. Ya con esto, digamos que podríamos usar unos triggers que van más allá de limitarse única y exclusivamente al tamaño del que disponemos, sino que también van a adaptarse a la plataforma en la que tenemos. Pero puedes jugar con un montonazo de combinaciones. Un ejemplo, por ejemplo, es yo he hecho triggers que a mí me interesa que el modo portrait tengo unos umbrales diferentes que el modo vertical. Pues puedes combinar los triggers como quieras, puedes hacerte los triggers que quieras. El de conexión que han explicado antes, por ejemplo, es muy interesante. delegar la gestión de la conexión a la propia vista a través del trigger, la verdad es que es todo muy extensible. En este sentido, lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo de un listado en el que cuando estemos en un dispositivo de escritorio con el ratón, el control de cada uno de los ítems y las funciones sean a través de botones, de una manera clásica, por decirlo de alguna manera. Pero cuando comprimamos y estemos en modo móvil, cuando cambiemos de plataforma, no cuando comprimamos, cuando estemos en modo móvil, el control que el usuario va a esperar va a ser un control más gestual. En ese sentido, tenemos una misma página principal, que es con el split view que hemos visto antes, no nos vamos a extender, tenemos una página con un listado. Una página con un listado que no tiene especial misterio. Tenemos un list view con una serie de estilos y con un item control. El propio item control va a ser el encargado de gestionar, a través de los nuevos state triggers, de gestionar el tipo de dispositivo en el que estoy y de la respuesta que voy a ofrecer distinta al usuario. En este caso, si nos vamos al item control, si esto lo hubiésemos puesto directamente, es decir, que si lo hubiéramos puesto en un data template y aquí hubiésemos en los visual state triggers, aquí arriba, hubiésemos cambiado las propiedades de los distintos controles que hubiésemos tenido en el data template, no hubiera funcionado. Por eso lo embebemos en un control distinto. Aquí usamos las propiedades que nos exponía el state trigger que hemos definido antes. Vemos cómo tenemos el estado mobile y el estado Windows pertenecientes al control que hemos dicho antes. Ya no es el adaptative trigger, sino el trigger que no hemos definido antes. Y en este caso, tenemos un tipo de control. En este caso, vamos a hacer un control definido por botones en modo desktop y el típico control swipe con controles ocultos a la derecha y a la izquierda que vamos desplegando con el dedo según vamos avanzando. Entonces, pues tenemos un control que hemos llamado aquí swipe item, que simplemente es un control al que se le define un contenido izquierdo, un contenido derecho, ahora os enseño cómo funciona, y un contenido central y un contenido derecho. Estos dos contenidos, el derecho y el izquierdo, van a ocultarse automáticamente dependiendo de la plataforma en la que esté. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido en modo desktop porque disponemos de espacio suficiente y porque el control del ratón es cómodo, pero van a tener sentido cuando vayamos a vista móvil. Por eso tenemos aquí el emulador. ¿De acuerdo? Si queréis ver cómo funciona este tipo de ítem, es relativamente sencillo. Simplemente es un grid con tres posiciones, con tres contenidos, genéricos que para poderlos pasar por parámetros y al que nos hemos suscrito a la posibilidad de tocar, de mantener el control pulsado y de desplazarnos hacia la izquierda o la derecha con la propiedad de TranslateX. De acuerdo. Si tenéis más dudas, después preguntéis, que no tengo tiempo. Entonces, automáticamente también hay una propiedad que indica si este tipo de contenidos se van a activar o no. En la base que tenemos aquí. Si esta propiedad está activa o no está activa, activaremos el mecanismo de suscripciones en los constructores. En los manejadores, si está el swipe enable, directamente nos devolverá ningún tipo de respuesta. Entonces será la respuesta del propio ratón. Bueno, pues de esta manera, y viendo cómo funciona el item control, que tiene las tres partes diferenciadas, a la izquierda hay una botonera, a la derecha hay una botonera y en la parte central está el contenido que nosotros queremos, con otra botonera que se activará o desactivará con respecto al estado de la plataforma en la que estoy, podemos ofrecer dos experiencias distintas. Vamos a ver cómo funciona. Si quiere compilar y ejecutarse. Tenemos la vista, ejemplo swipe item. Esta es la vista extendida. Es decir, ahora mismo, aunque cambiemos el tamaño, vemos que no hay ningún tipo de cambio ni de respuesta por parte de la vista, porque no nos hemos suscrito a los adaptative triggers que teníamos anteriormente basados en el tamaño. Y tenemos simplemente una típica vista maestro detalle, donde, bueno, pues podemos eliminar un elemento de una manera no gestual, de una manera que es cómoda a partir de un ratón. ¿Qué es lo que pasaría si yo este elemento, si yo hago swipe, ves cómo no funciona absolutamente nada? ¿Qué es lo que pasaría si yo este control, que es la misma vista, como podéis ver, la ejecutara en el emulador, la ejecutara en un móvil? Pues que deberíamos tener un comportamiento distinto, ofreciendo una experiencia más completa y más adaptada a lo que es un dispositivo móvil, no simplemente limitándonos a que lo que había antes en un PC cupiera en mi móvil, sino directamente a decir, esta es la experiencia que tengo, no sé si se ve, ¿se ve el emulador?
Sí. Sí.
No tengo la botonera porque lo he ocultado a través, le he dicho, si estoy en dispositivo móvil no quiero este tipo de control, quiero controlarme a partir de controles gestuales. Que es algo que el usuario espera de una manera más lógica. Es decir, está muy bien adaptar el contenido, pero está mucho mejor adaptar lo que es la experiencia en sí. Y gracias a este tipo de disparadores podemos ofrecer un distinto tipo de comportamiento a la vez que un distinto tipo de adaptación. Y bueno, al igual que aquí se ha hecho un control adaptativo para que se adapte a una experiencia móvil, hay un montonazo de extensiones que pueden ser distintas con respecto al tipo de contenido. Por ejemplo, hay extensiones muy sencillas de utilizar de Xbox. Si a mí me interesa, por ejemplo, controlar con Joypad y ofrecer una experiencia completa con Joypad, le puedo decir al Visual State Trigger en qué dispositivo estoy, usar las extensiones de Xbox y manejarme con el pad, porque me resulta más cómodo manejarme con el pad. Eso ofrecer una experiencia completa, porque al fin y al cabo en una Xbox está en un dispositivo grande, está en una pantalla de 50 pulgadas como lo puede estar en un PC. Pero la forma de interactuar puede ser distinta. Y la forma de interactuar también es sencilla a través de este tipo de mecanismos que ofrece Windows 10. Y yo ya he acabado.
Muy bien. Bueno, se ha acelerado mucho y le han sobrado 3 minutos. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Ya hemos visto los ejemplos. Preguntas, más para Alberto que para mí, imagino.
Más para John que para Alberto. ese que está más cerca le escucharé mejor y después él.
Os dejo, de todas formas, ahí tenéis nuestros emails, mientras tanto ahí tenéis nuestros emails, ahí tenéis los datos para realizar la encuesta.
Sí. En este caso no te va a responder nada, porque no se ha asumido ningún tipo de suscripción. Has visto que en este caso no hay ningún tipo de suscripción, como por ejemplo si puedes hacer un cambio, pero te puedes suscribir a los eventos que hay. En ese caso hay que tener cuidado con las suscripciones y dónde lo haces, porque ya sabéis que es muy bonito esto de suscribirse a los cambios, pero según dónde lo hagas tienes un riesgo de memory leak importante. Por eso he dicho que es importante, por ejemplo, el servicio que hemos visto de los platform triggers y todo esto, hacerlo en una vista principal. La vista principal, el marco que tenéis, está siempre presente. Da igual que ahí te suscribas a este tipo de mecanismos, porque al fin y al cabo nunca te va a desaparecer. Pero conceptualmente sí se puede hacer. En este caso no ha tenido ningún tipo de sentido porque al fin y al cabo voy a hacer un cambio entre dos dispositivos y no voy a hacer el cambio en tiempo real. Pero con una pequeña suscripción y un pequeño manejo se podría hacer. ¿Y había otra mano por ahí?
Era más o menos la misma pregunta, referida a si, aunque tú pongas la plataforma, es capaz de detectar que un portátil, por ejemplo, tenga ratón y al mismo tiempo pueda ser táctil porque la pantalla es táctil. ¿En qué caso devolvería un mobile cuando es táctil o qué devolvería?
En este caso hay extensiones que sí permiten ese tipo de detección. A través de este Platform State Trigger no es posible. Simplemente detectas el tipo de plataforma, el tipo de familia a la que perteneces. Pero hay tipos de extensiones que sí nos permiten jugar con el tipo de interfaz con la que estás o jugar con el no solo jugar con el tipo de plataforma. Hay extensiones de móvil, al igual que hay extensiones de Xbox. De hecho, aquí se ha usado la extensión móvil para gestionar el botón de back. No es algo que esté de manera común en el caso de escritorio. También hay extensiones que te están indicando el tipo de control gestual en el que estás.
¿Y más ya? ¿Preguntas? Sí.
¿Esto funciona en WPC? ¿O solo es exclusivo para los universal?
¿Los adaptative triggers, te refieres? ¿Los triggers? ¿La forma de los triggers? Conceptualmente, si a través de animaciones, sí que se podían disparar este tipo de cambios. Era bastante incómodo. No tiene ni el mismo nivel de refinamiento. Y a la hora de gestionar y disparar los distintos eventos también era un poco más incómodo. Por ejemplo, este Adaptive Trigger que has visto con MinWidth no existía y tenías que jugar con 44 segundos. Y tenías que jugar con el sidechain, suscripciones. Era realmente incómodo. Todo es posible. De hecho, como habéis visto, no he usado el Relative Panel para hacer una vista comprimida y hacer después la extensión. He jugado con el grid de toda la vida que funciona en WPF. Al fin y al cabo, yo siempre diré que las piezas con las que juegas en los controles Windows 10 son casi más un subconjunto de WPF que lo permite todo que un sobreconjunto de WPF porque se vea más bonito. Pero era más incómodo de hacer. Era más incómodo de hacer. Para empezar, los disparadores los tenías que hacer a través de animaciones. Tenías que forzar una animación que automáticamente hiciera los cambios de estado.
¿Más preguntas?
¿Tenéis hambre?
Lo colgaremos. Todavía no somos tan, no nos hemos anticipado tanto como Javier, pero lo colgaremos, sí. De todas formas, ahí tenéis nuestro contacto y vamos a estar por aquí lo que queda de día. O sea que bueno, nos dejéis vuestro correo y Alberto os dirá que no os manda nada, pero es una broma, por supuesto que sí. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya es la hora de comida. Os dejamos con esto.